alimentando tus sentidos. Radio Verdad, una emisora tan real como tú.
Gracias por conectarte una vez más a tu programa Familia 180 Grados. Mi nombre es Belkis Rodríguez, soy consejera de familia y me uno a la familia de Radio Verdad dos viernes al mes para traer un programa de consejería familiar. Radio Verdad es una emisora tan real como tú y nos puedes conseguir en promesastv.com/Radio Verdad. Desde allí puedes escuchar este programa y la programación regular de Radio Verdad. También nos puedes encontrar en Facebook y YouTube Radio Verdad para que disfrutes de este y otros programas que serán de bendición para tu vida. En esta noche te doy la bienvenida. Agradezco tu sintonía, el que puedas sacar un ratito de tu tiempo para escuchar consejerías en temas de familia y de matrimonio. Estamos en nuestro cuarto programa. Nuestros primeros dos programas se lo dedicamos a las relaciones de familia y el programa del primer viernes de junio y este programa están dedicados al tema del matrimonio. Familia 180 grados implica que la familia pueda dar un giro en dirección opuesta. Estamos hablando de este cambio de paradigma en tu forma de ver la vida y de trabajar tus relaciones de familia. Porque cuando hablamos de cambios en el ser humano, tenemos que tratar con el corazón, que es el que impulsa la conducta. Y hoy vamos a hablar de un tema de matrimonios. ¿Cuándo te casas? Cuando me casé, mi corazón encontró un hogar. Una vez te casas, tu corazón encuentra un hogar. Pero tu corazón es un hogar también para cualquier cosa que permitas que entre en él. El hogar de tu corazón puede estar muy bien lleno de ternura, de luz, de amor, de mucha vida. O puede ser frío, incómodo y estar amargado. Inclusive, cuando pensamos en el corazón y en el hogar, puede ser que ese hogar esté trancado con una llave y que cuando cerraste, dejaste fuera a tu cónyuge y tristemente, tal vez has dejado fuera también al Señor. En ocasiones, estas puertas, el corazón, comienza a cerrarse y cierras puertas que antes estaban abiertas entre los dos. Puede que los años hayan hecho estragos. Y ya sea consciente o inconscientemente, decides que no vas a seguir tratando. Cierras el corazón porque dices, me cansé. Se me acaba la paciencia. Ya yo no voy a seguir esperando. Yo no voy a seguir tratando de hacer que las cosas mejoren. Y ya no sientes amor por tu pareja como lo sentías antes. Ni siquiera estás seguro si lo quieres volver a intentar o no. Te sientes emocionalmente amenazado. ¿Y qué sucede? Se cierra el corazón. Y la realidad es que esto es más común de lo que puedas imaginar. Le puede suceder a cualquier matrimonio. De muchos años, de menos años, comenzando una relación, esto puede suceder. Se puede trabajar con una situación donde el corazón esté cerrado. La respuesta es sí. Y hoy quiero hablar precisamente sobre corazón abierto. ¿Cómo mantener un corazón abierto en el matrimonio? Nosotros fuimos creados para tener buenas relaciones. Y esto es bien importante porque no se trata de tener un matrimonio y conformarnos con cualquier tipo de relación. No podemos tratar de justificar que como los años ya pasaron, ya nosotros no vamos a hacer otra cosa para tener un buen matrimonio. Y hay matrimonios que llegan a convertirse inclusive, y usted escucha que dice, nosotros ya somos amigos, llevamos tanto tiempo juntos que ya somos amigos. Y la relación de matrimonio a veces se dice como una broma, pero a veces es real. Y esa relación de matrimonio se perdió en el camino. A veces la relación de matrimonio se diluye entre todos los roles que nosotros llevamos a cabo. Y he dicho en los tres programas, y me va a escuchar decirlo una y mil veces, nosotros tenemos que ser intencionales y trabajar para tener un buen matrimonio. Un matrimonio conforme a lo que Dios establece en su palabra. Tenemos que disfrutar la vida matrimonial. Es poder amarnos el uno al otro. Y cuando digo amarnos, ese amarnos tiene que ser con letras mayúsculas. Amarnos uno al otro. Ahora bien, ¿cómo mantenemos un corazón abierto? ¿Cómo hacemos que esas puertas del hogar que estamos hoy simbolizando con el corazón se mantengan abiertas? Número uno. ¿Verdad? Traemos estos programas siempre con 3, 2 o 4 cosas que usted pueda utilizar, que sean prácticas, que sean fáciles. Número uno, la seguridad permite que uno pueda tener el corazón abierto. ¿Y a qué me refiero con la seguridad? Estar emocionalmente seguro. Y esto de estar emocionalmente seguro, yo quiero que usted lo pueda comparar con la seguridad que nosotros tenemos en el Señor. La palabra nos dice en Proverbios capítulo 18, verso 10. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. Cuando usted lee esa palabra, usted queda cautivado y dice, yo puedo correr ante el Señor y quedar a salvo. Pues de la misma manera ocurre en el matrimonio. Debemos tener un cónyuge que nosotros podamos sentir que emocionalmente yo puedo correr a mi cónyuge. Yo puedo refugiarme en una fortaleza firme que me provee mi pareja emocionalmente. Y yo saber que estoy a salvo. ¿Cómo sé que estoy a salvo? Pues mire, esto sucede cuando el cónyuge se siente valorado. Dice, yo soy importante en esta relación. Soy importante en esta relación. Mi pareja me toma en cuenta. Así que valorado es importante. Respetado, respetada. Todos queremos sentir que nuestra pareja nos respeta. Y nos respeta en muchos aspectos. Cuando nuestra pareja trata de entendernos. Porque no es fácil. He hablado en otros programas sobre que nosotros venimos de culturas diferentes familiares. Nos unimos en una relación, pero venimos con toda una maleta, ¿verdad? Que es quien ha hecho quienes somos, que da esa identidad de persona. Así que no es tan fácil vivir bajo un mismo techo y poder entender a la persona. Pero es la seguridad de que mi pareja, de que mi esposo, mi esposa, está haciendo todo lo posible para tratar de entenderme. ¿Cómo me siento emocionalmente segura? Se comparte. Hay que compartir. Así que para mantener un corazón abierto, la pareja tiene que sentirse emocionalmente seguro. Y comparo esta seguridad con la seguridad que nosotros tenemos en el Señor. Y el programa no nos da para mencionar todo esto que podría causarme seguridad. Pero usted debe pensar cómo usted se siente cuando usted acude al Señor y todas esas cosas maravillosas que el Señor hace por usted. Esa es la misma relación que el Señor nos pide con nuestra pareja. Así que eso es lo primero. Emocionalmente, ¿verdad? Seguro. Hay que darle seguridad a la pareja. Y esto no le corresponde a una sola parte. Esto le corresponde a ambos. En el programa anterior dedicado al matrimonio, hablamos que somos dos. Dos dando. Nos convertimos en uno, pero somos dos personas dándolo todo. Amándonos en letras mayúsculas. En Efesios capítulo 5, verso 29 dice: nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Así que en el proceso de seguridad también incluye el que nosotros podamos sentirnos nutridos. Nutridos, muy importante. ¿Eh? Nuestra pareja debe nutrir la relación, proporcionar un amor que acciona. No podemos decir que estamos involucrados en una relación de matrimonio y no haya acción por parte de uno de los dos. Porque entonces ese amor no se está, ¿verdad?, demostrando, manifestando. Y nuestra pareja definitivamente lo va a saber y emocionalmente no se siente seguro porque no hay otra persona aportando en esta relación. Así que es sumamente importante que usted pueda nutrir, como dice en Efesios 29, que usted pueda alimentar y cuidar. Y aquí hablamos de la alimentación emocional hacia su pareja, ¿verdad? Que usted pueda ser una persona que alimente emocionalmente a su pareja, que pueda cuidar. Lo hablábamos también en el programa pasado, hablamos sobre el contrato, ¿verdad? Lo llamo como el contrato, el pacto matrimonial que hacemos. Es sumamente importante cuidar. Es con esa actitud, con la manera de pensar, reconocer, como decía, el valor de ella, de él, ¿okay? Saber que esa persona me valora. Y sumamente importante que yo valoro a la persona. Y como les decía ahorita, el valor en distintas dimensiones. ¿Cómo lo valoro en su personalidad? ¿Qué rasgos de la personalidad de mi esposo, de mi esposa yo valoro? ¿Qué cualidades de su carácter valoro? ¿De su espiritualidad? ¿Del comportamiento afectuoso? ¿De los logros? ¿De las características físicas? Ahí hay un sinnúmero de cosas que usted puede hacer una lista inclusive y dejarle saber a su pareja todas las cosas que usted valora de él o de ella. Ahora, esta seguridad hay que alimentarla constantemente, porque puede que la seguridad pase por un proceso donde, ¿verdad?, trabajemos en vez de para seguridad, para dar esa falta de seguridad a nuestra pareja y se sienta inseguros. Y cuando hablo de esto, me gusta compararlo como un botón de pánico. Que usted piense que hay un botón de pánico y que cada vez que se activa ese botón de pánico hay una respuesta. Así que esto, ¿verdad?, lo llamamos el ciclo reactivo en el corazón. Usted tiene el corazón abierto y se aprieta el botón de pánico. Y como manera de protección, su pareja cierra el corazón. Y cuando nosotros hablamos de apretar el botón de pánico, ¿verdad?, que vemos que puede ser ese botón de pánico, la crítica. Hablamos de que tiene que haber una seguridad emocional. Si yo critico a mi pareja, obviamente esto va a conducir al conflicto primeramente. Y entonces esas emociones, porque somos seres emocionales, van a decir: un momento, esta persona no me valora, esta persona no me reconoce, no me ama. Así que esa crítica, que a lo mejor usted piensa que lo está haciendo de la mejor manera, la otra persona la puede estar recibiendo como: no me siento amado, no me siento amada. Soy desvalorado dentro de esta relación, no me respetan. E inclusive puede sentir que es un fracaso dentro de la relación, que no es suficiente, que no da la talla para su pareja. Así que la crítica es un botón de pánico que cuando se aprieta, cuando se trabaja, estamos haciendo que nuestra pareja cierre su corazón. Y aquí lo que queremos es mantener un corazón abierto dentro de la relación para que pueda fluir. Es importante que usted pueda hacer la introspección y decir, ¿estaré tocando botones de pánico dentro de mi relación? Y por eso siento que esta relación está... Hay gente que dice, mi relación está fría. Mi relación no tiene movimiento. No sé en qué estatus está mi relación. Y es que no se han percatado que el corazón de la otra parte puede haberse cerrado. Lo que llamamos que el corazón se enfrió, ya no está disponible. Si esto sucede y el corazón de mi pareja se ha cerrado, ¿qué podemos hacer? La palabra es clara en cuanto a estas cosas. Y a veces utilizamos solo las herramientas de la palabra y pensamos que es para una parte de nuestra vida. Y no lo aplicamos en todo lo que somos. Y en todo lo que somos está el matrimonio. Y el arrepentimiento y el perdón son definitivamente suavizadores de la fibra del corazón. Si he apretado botones que hacen que mi esposo o mi esposa haya cerrado su corazón, puedo recurrir a disculpa, a perdón, a un arrepentimiento. Y esto es bien importante, porque no podemos tomar a la ligera cuando hablamos de perdón. En consejería le explico a las parejas o inclusive a personas, a individuos que van a buscar ayuda, que cuando se ha cometido un error y se ha lastimado a la persona amada, lo podemos comparar inclusive cuando una persona ha tenido un trauma grave, un accidente grave. Y no podemos pretender con solo pararnos frente a la persona y decir, bueno, pues necesito que me perdones, que todo quede ahí. Y sabemos que Dios es un Dios que nos perdona y echa todo al olvido. En el caso del ser humano, nosotros perdonamos y no es correcto decir te perdono y olvido, porque eso está ahí dentro de nuestra mente, ¿okay? Así que usted no puede arrancarse eso de la mente simplemente y decir ya no vas a estar ahí. Ese recuerdo está ahí. Sin embargo, es cómo yo reacciono ante la situación, ante la persona, es lo que va determinando que realmente yo he perdonado. Pero aquella persona que hirió, que cometió la falta, debe saber que va más allá de una palabra, ¿okay? No podemos tomar a la ligera la palabra perdón. A veces las parejas llegan y están más dolidas porque dicen, bueno, pero es que mi pareja me ofende una y otra vez y todo lo resuelve con perdón, pero yo no estoy viendo los frutos de ese perdón. No estoy disfrutando de los frutos del perdón. No hay un cambio de actitud. No hay una valoración mayor. No hay una demostración de afecto y amor genuino. Entonces invalidamos ese perdón que se dijo de los labios hacia afuera. Así que el perdonar es mucho más que solo expresarlo. El perdón tiene etapas. Y es bien importante que sean reconocidas esas etapas, especialmente en el matrimonio, ¿ok? Y ¿verdad? Las ofensas, la persona la toma dependiendo de cuál es esa cultura que trae, esos valores que la persona tiene. A lo mejor la otra parte dice, pero es que esto es una simpleza, pero para la otra persona no lo es, ¿ok? Así que es bien importante que el que causó la herida pueda ser empático, empática, entender cuál es la gravedad del asunto, para entonces trabajar con la persona que usted ama, pero que ha lastimado. El consejero matrimonial y autor Gary Chapman es el conocido autor de Los Cinco Lenguajes del Amor, y él trabaja el tema del matrimonio con muchos temas muy importantes, valga la redundancia. Y tiene un libro donde él detalla los cinco lenguajes de la disculpa. Y a mí me gusta mucho, lo utilizo para talleres, lo utilizamos en consejería. y son una guía para que aquellas personas, aquellos matrimonios que han tenido una situación, la puedan trabajar. Y él denota estos cinco lenguajes, ¿verdad? Donde las personas puede que necesiten que la disculpa, que ese proceso de arrepentimiento se demuestre de distintas formas. Y él habla de expresar el arrepentimiento, como lo decía, es un lo siento, es un perdóname, ¿verdad? Es una expresión de arrepentimiento genuina que sale del corazón, que eventualmente va a estar acompañada de frutos. Habla también de en el proceso de disculparse, quién es el ofensor, o puede ser que usted no sea el ofensor, pero quiere traer una disculpa para que el matrimonio avance, para decir aquí hay cosas que no están funcionando, y ya sea de manera inconsciente, si estoy causando un daño, quiero pedir perdón. Este era aceptar la responsabilidad, ¿verdad? Porque a veces se queda solamente en lo dije, pero no estoy aceptando una responsabilidad. No voy y digo, me equivoqué, siendo explícito en dónde se equivocó. ¿Okay? Se sientan en consejería pareja y la persona dice, bueno, yo me equivoqué, ¿dónde se equivocó? Bueno, pues no sé, es que ella dice que me equivoqué, es que él dice que me equivoqué. Pues entonces realmente este proceso de disculpa no se está llevando a conciencia porque la persona ni siquiera sabe o ni siquiera reconoce, porque a veces lo sabe, pero no lo quiere reconocer, que ha dañado a la otra parte. Está el restituir. ¿Qué yo puedo hacer para arreglar el mal que he cometido? Estamos hablando de nuestra relación de pareja. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? Arrepentirse genuinamente es que va a hacer todo lo que está a su alcance. Va a ser intencional para no volver a hacerlo. Para no volver a hacerlo. Si regresamos al botón, quiero utilizar el ejemplo del botón de la crítica. Y usted constantemente critica a su pareja. Así que su pareja no se siente segura. Emocionalmente no hay seguridad. Y ese corazón está cerrado. Y usted en algún momento se percata que esta relación ya no está como antes. Pero tiene toda la intención de salvar la relación. ¿Okay? Si tenemos que trabajar con el botón de la crítica, pues entonces usted tiene que poder tener pensamientos claros cuando usted va a hablar con su pareja de que no esté criticando directa ni indirectamente. ¿Okay? Porque a veces decimos, no, es que yo directamente no le dije nada así, pero indirectamente. Con todas, aquí decimos, con todas las pullitas que le tiré, estoy criticando. Con las acciones no verbales que estoy teniendo, estoy criticando. Así que es bien importante, voy a intentar, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para no volver a hacer. Y finalmente, el quinto lenguaje que él, ¿verdad?, nos presenta en este libro es pedir perdón. ¿Me perdonas, por favor? Porque usted pide perdón, pero queda de la otra persona perdonar. Obviamente, si usted pidió perdón y la otra persona no lo quiere perdonar, usted sabe que en este proceso usted queda liberado, pero es importante que usted pueda pedir ese perdón. ¿Okay? Así que cuando nosotros queremos mantener un corazón abierto con nuestro cónyuge, estos cinco lenguajes de disculpa son muy efectivos cuando la relación está lacerada. Expresar arrepentimiento, lo siento. Aceptar la responsabilidad, me equivoqué y diga en qué se equivocó. Restituir, ¿qué puedo hacer para arreglarlo? Arrepentirse genuinamente, intentaré no volver a hacerlo. Y pedir perdón, ¿me perdonas por favor? Y tercero, para mantener un corazón, ¿verdad?, abierto, hablamos primero de la seguridad emocional, del arrepentimiento y el perdón número 2 y número 3. Una comunicación constante con mi cónyuge. Hay que desarrollar habilidades de comunicación. Escuchar. Hay que escuchar. Hay que entender. Hay que validar. Y poder sentir empatía. sumamente importante. A veces queremos hablar y no le damos el turno a la otra persona. A veces sí dejamos que la otra persona hable, pero cerramos nuestro corazón y no queremos entender. No validamos. Y sobre todas las cosas, nos cuesta mucho trabajo ser empáticos. Y la empatía siempre, ¿verdad? Cuando hablamos de ella, la ejemplificamos con me puse en los zapatos de la otra persona. Es entender a cabalidad lo que la otra persona piensa, siente. Y eso se hace a través de la comunicación. Voy conociendo a mi pareja a través de una comunicación constante. Estudios que se realizaron a pacientes terminales que estaban conscientes, pero que estaban culminando su vida, se les preguntó qué cosas ellos lamentaban no haber hecho. Ya ellos sabían que iban a fallecer y estaban ahí en la espera, y se les preguntó qué cosas ellos lamentaban no haber hecho. Y una de las cosas que salió a relucir como parte de las primeras cosas que lamentaban estas personas es: ¿por qué aguardar a una situación límite para expresar nuestro amor? ¿Por qué ese amor no se demostró hasta que estuvimos al límite? Y a veces los matrimonios están pasando por distintas crisis, pero el amor se deja de expresar. Y no es hasta que escuchamos la palabra que no queremos escuchar. Ya no te amo, me quiero divorciar, no quiero estar en esta casa, ya no te aguanto, que entonces recurrimos a querer expresar el amor. Ellos decían, en sus lechos de muerte, lamentamos no haber expresado nuestro amor. Así que hay que pensar bien. Es la persona que amo. Es la persona que elegí para pasar el resto de mi vida. Así que, ¿qué nos impide poder hacerlo ahora? ¿Qué impide que puedas demostrar todo tu amor a tu pareja? Comenzar a trabajar para que el corazón de él, de ella, se mantenga abierto constantemente. Hay palabras que usted necesita decirle a su esposo. Hay palabras que necesita decirle a su esposa. Que no pueden esperar más. Que hay que decirlas ya. ¿Y por qué? Porque cuando posponemos demasiado algo importante que tenemos que decir, que la otra persona necesita escuchar para regresar a la seguridad emocional, y nosotros corremos demasiado tiempo sin decirlo, entonces el riesgo es que nunca se diga. Entonces puede suceder que nunca encontremos la oportunidad para decirlo, que lo olvidemos, que lo pospongamos tanto que nunca la otra persona lo sepa. Nuestra pareja necesita nuestra prontitud, el tomar acción en poder decirle, en poder hacer, en poder dar frutos sobre el amor que nosotros proclamamos. Hay relaciones matrimoniales que, lamentablemente, están de esta manera. Hablamos de dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Comparten una casa, pero no proyectos. Colchón, pero no sueños. Comida, pero no ilusiones. Viven en un mismo domicilio, en el mismo lugar, sí, pero en absoluto están unidos. Juntos, pero inmensamente separados. En esta noche, yo te invito a que puedas evaluar primero cómo está tu corazón. Puedas evaluar si estás en un matrimonio donde tu corazón está cerrado o donde está a punto de cerrarse. Puedas evaluar si estás en una relación donde tu corazón está totalmente abierto. Que también puedas evaluar cómo te parece que está el corazón de tu cónyuge. De acuerdo a las acciones que ves, esa esposa, ese esposo, tiene un corazón abierto o ese corazón está cerrado. Y que puedas, luego que pienses y valides, ir al Señor y entregarle tu matrimonio, tu corazón a Dios. Y pedirle que Dios pueda trabajar en él. Para el Señor no hay nada imposible. De la mano de Él, nosotros podemos tener matrimonios que sean de bien, matrimonios llenos de amor, matrimonios que disfruten, que les apasione estar el uno con el otro. Así que te invito a que conmigo puedas orar en esta hora por ti primero y que puedas orar por esa persona que amas, por ese esposo, esa esposa que tanto amas, que es parte de tu vida, para que el corazón de ambos se mantenga abierto. Y si por alguna razón se ha cerrado, que Dios te dé la sabiduría para que puedas trabajar, para que puedas enrollarte las mangas, lo dije en el primer programa, puedas enrollarte las mangas y trabajar por la persona que amas. Oremos. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por esta noche maravillosa que tú nos otorgas. Gracias por el regalo de vida que tú nos das. Gracias, Señor, por la oportunidad de compartir nuestra vida con otra persona. Gracias, Señor, porque hemos adoptado el modelo que tú nos dejas, Señor, para tener familias. Hemos unido nuestra vida a otra persona y queremos que nuestro matrimonio esté guiado por ti. Señor, queremos que nuestro matrimonio, Señor, esté en el hueco de tu mano, tenerte como hijo. Sabemos que la vida es difícil. Reconocemos, Señor, que cada día nosotros trabajamos para parecernos a ti, pero en nuestra humanidad fallamos. Y venimos ante ti, Señor, para que nos ayudes a mirar con sinceridad, Señor, nuestro corazón, cómo hemos dado a la persona que amamos. Señor, que tú mires con misericordia nuestra vida, que mires con misericordia nuestra relación. Señor, y si hemos fallado en esta hora, queremos pedirte perdón. Señor, que tú puedas restaurar nuestra vida. Señor, si hemos antepuesto, si hemos ignorado, Señor, nuestro cónyuge. Si hemos dejado de amarle como tu palabra establece. Si hemos apretado botones donde no hemos valorado, donde no hemos amado, donde, Señor, no hemos acompañado, no hay comunicación, no hemos pedido perdón y no hemos perdonado. Señor, en esta hora venimos delante de ti para que tú nos restaures, para que tú nos perdones, para que volvamos, Señor, para que comencemos en ti esta relación, Señor Jesús. Señor, te pedimos que sanes nuestras heridas y que nos ayudes a amar a la otra persona, a ver nuestro cónyuge como tú le ves, amarle como tú le amas, Señor. Que el corazón, Señor, primero mío y el de mi pareja, estén abiertos para amarnos como dice tu palabra, hasta que la muerte nos separe. Señor, yo bendigo cada matrimonio, cada familia que escuche este programa, que pueda ser de bendición, Señor, que nos podamos restaurar y levantar. Te doy gracias, oh Dios, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Para mí ha sido una noche maravillosa poder compartir estas palabras contigo. Te repito, mi nombre es Belkis Rodríguez, soy consejera de familia y matrimonio. Ofrezco terapia de pareja, terapia individual, terapia para adolescentes, y usted me puede conseguir en Familia 180 en Facebook y me puede conseguir en Instagram como Consejería Familia 180. Ofrecemos talleres, estamos disponibles para poder estar con ustedes y nos encontrarás dos viernes al mes aquí en Radio Verdad, una emisora tan real como tú. Bendiciones y buenas noches. Que el Señor añada bendición a cada uno de ustedes. Si te gustó este programa, compártelo con otras parejas para que pueda ser de bendición de la misma forma que ha sido de bendición para ti. Buenas noches.
una emisora tan real como tú, Radio Verdad.